Juan 14, 23 al 29. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy a su lado, pero el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien les enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la del mundo, que no tiemble su corazón ni se acobarde. Me han oído decir, me voy y vuelvo a su lado. Si me amasen, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se los he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, sigan creyendo. En la larga conversación, según Juan, que siguió a la última cena, e intuyendo que probablemente esa sería la última Pascua que celebraría con los suyos, a manera de testamento final, Jesús recordó a sus discípulos sus principales enseñanzas, las que deberán tener siempre presente. Les dio sus últimas instrucciones y compartió con ellos sus últimos deseos, anuncios y promesas. Pero fue también ocasión para despedirse de ellos. Dice Jesús: Me han oído decir, me voy y vuelvo a su lado. Él intuye que en pocas horas morirá y que ya no lo verán en su figura presente. Y si bien es cierto que después de su resurrección los suyos lo verán, sin embargo será solo en algunas ocasiones y en un cuerpo glorificado, en donde si bien seguirá siendo él mismo, no será igual. Su cuerpo estará transformado y será glorioso, como le sucedió en la transfiguración. Pero además lo verán por poco tiempo, pues volverá al Padre. De hecho, el domingo próximo celebraremos la ascensión del Señor. Lo cierto es que esa noche el ambiente de la cena era de una pesada tristeza. Las presiones en torno a Jesús eran cada vez más fuertes y todos estaban preocupados. No solo por el inminente arresto y ejecución de Jesús, sino también por lo que les podría pasar después. En el texto de hoy, Jesús busca consolar, calmar y dar paz a sus discípulos para que enfrenten con valentía lo que se viene y vean el futuro con serenidad, sabiendo que están en el camino correcto y que Dios nunca los dejará. Según el texto, tres fueron las promesas que en aquella ocasión Jesús hizo a los suyos a fin de llenarlos de su paz. Primero, les promete que tanto él como su Padre vendrán a ellos, permanecerán con ellos y harán morada en ellos. Experimentar la constante presencia de Dios debe ser algo inigualable, pero la condición para que así sea es que guardemos su palabra. Dice el texto: El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Pero guardar su palabra exige que estemos muy enamorados de Dios y que lo amemos profundamente, pues solo si realmente lo queremos, haremos lo que nos dice y estaremos dispuestos a lo que sea por él. En cambio, si no estamos enamorados de él, no seremos capaces de hacer lo que nos pide y no guardaremos su palabra. Pues si no estamos enamorados de él, cuando sea necesario defender la vida, la verdad y la justicia, no nos arriesgaremos por él. Si no estamos enamorados de él, no nos interesará su causa. Además, Jesús les dice que la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Por eso Jesús dice: El que no me ama, no guardará mis palabras. Luego, solo si amamos a Dios, guardaremos las enseñanzas de Jesús. Lo segundo que Jesús promete a los suyos es su paz, a fin de que ellos puedan hacer frente a las vicisitudes que están por venir. Les dice: La paz les dejo, mi paz les doy, para que no tiemble su corazón ni se acobarde. Su paz los hará valientes y capaces de enfrentar cualquier problema o dificultad que encuentren en el camino. ¿Y por qué su paz les da ese valor? Porque su paz no es como la paz del mundo. La paz del mundo es una paz convenida, que lo único que busca es que se suspenda la violencia, pero no elimina la tensión. Para que haya verdadera paz tiene que haber justicia, pues sin justicia no hay paz. El problema es que al mundo no le interesa la justicia. En cambio, la paz que nos da Jesús es una paz real, verdadera, profunda, definitiva, porque se basa en la justicia de Dios, pues Dios es justicia. Su paz nos da valor para actuar con justicia y para hacer frente a lo que está mal. Ella hace que seamos serenos ante cualquier adversidad y que disfrutemos con los nuestros de un entorno de felicidad. Y lo tercero, y lo más importante, es que les promete que les enviará el Espíritu Santo, el Consolador. Dice el texto: les he hablado de esto ahora que estoy a su lado, pero el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, Él será quien les enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. En este texto, al Espíritu Santo se le llama Defensor, pero el original griego dice Paráclito, que significa abogado, aquel que está a tu lado para hablar por ti, el que sale en tu defensa con la verdad. Por eso también significa Defensor y Consolador. ¿Y por qué la Iglesia nos invita hoy a reflexionar en el Espíritu Santo? Porque en un par de semanas más, con la gran celebración de Pentecostés, daremos término a los 50 días de celebraciones por la resurrección del Señor. Ese día, celebraremos que Jesús ha cumplido con lo prometido, ya que el Padre, en nombre de Jesús, nos ha enviado al Espíritu Santo. En Pentecostés, la Iglesia celebra el regalo del Espíritu Santo. Celebra que si bien Jesús ha partido, el Padre en su nombre nos enviará a ese Dios con nosotros que ahora acompaña a su Iglesia en su caminar de vuelta hacia Él. Luego, si en dos semanas más celebraremos este gran regalo de Dios, desde ahora la Iglesia nos invita a meditar en aquella promesa que cumplirá el Señor. Usualmente hablamos de Dios Padre y de Dios Hijo, es decir, de Jesús, pero en pocas ocasiones hablamos de Dios Espíritu Santo. Pero resulta que junto con el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo es Dios y es una de las tres personas de la Trinidad. Pues creemos en un solo y único Dios, que es a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro único Dios en quien creemos. Pero en cuanto a fuerza, actividad, dinamismo, amor, consolación, apoyo. Y es el mismo Dios que acompaña, anima y guía a su Iglesia y a la historia, y la dirige de nuevo hacia Él. En esta ocasión, Jesús promete a los suyos que les enviará el Espíritu Santo, a fin de sostener y animar y acompañar a la comunidad en tiempos de dificultad, y para que nos vaya recordando todo lo que nos ha dicho. Y también lo enviará para que nos vaya revelando en toda su profundidad y riqueza todo lo que Jesús nos ha venido enseñando y que aún permanece oculto para nosotros. Es de mencionar que la Iglesia de los primeros tiempos vivió completamente sumergida en el Espíritu Santo. Todo lo hacía en referencia a Él y todo lo decidía con la ayuda de Él. Y constantemente va a recurrir a Él y a sentir la fuerza de su presencia y compañía. Para que se haga una idea de la importancia del Espíritu Santo en la Iglesia de los primeros tiempos, solo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos relata la historia de los primeros años de vida de la Iglesia, al Espíritu Santo se le menciona 41 veces. Finalmente, Jesús le repite que partirá. Me han oído decir, me voy y vuelvo a su lado. De esta manera les confirma que le queda poco tiempo de vida y que es momento de que vuelva al lado del Padre. Y al inicio de su evangelio, Juan nos ha dicho que en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y ella estaba en el principio con Dios. El Hijo, pues, estuvo junto al Padre desde siempre, y ahora toca volver a Él. Pero en ese ambiente de honda tristeza a causa de su partida, tal vez lo que más desconcertó a sus discípulos es que les dijo: si me amasen, se alegrarían de que vaya al Padre. Ya les había dicho que el que me ama guardará mi palabra, pero ahora les dice que si realmente lo aman, deberían alegrarse de que parta al encuentro del Padre. Eso se nos hace muy difícil de entender. Pues, ¿cómo alegrarnos de que Jesús muera y vuelva al Padre? Pues resulta que encontrarse cara a cara con Dios, con el puro amor, con la felicidad absoluta y con la alegría sin fin, debe ser algo inimaginable, indescriptible. Debe ser tan extraordinario que deberíamos desear ese encuentro definitivo. Porque, como dice Jesús, el Padre es más que yo, es decir, es lo máximo. Las enseñanzas de hoy concluyen con Jesús diciéndonos: se los he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, sigan creyendo. Y lo que sucederá será que morirá y resucitará y nos regalará al Espíritu Santo. La experiencia de su resurrección y la experiencia del Espíritu Santo deberán ser motivo más que suficiente para que sigamos creyendo. En conclusión, en el texto de hoy Jesús nos promete que nos enviará el Espíritu Santo para que guíe a su iglesia, a todos nosotros como grupo, pero también para que nos guíe en forma individual y nos acompañe en nuestras decisiones y esfuerzos por volver a Él. Si le hacemos caso y nos dejamos mover por Dios, Él conducirá nuestras vidas hacia Él, que es fuente de la felicidad total, y tendremos el 100 por 1 en esta vida y después la eterna felicidad. Pidámosle pues a Dios su gracia para sentir al Espíritu Santo y dejarnos guiar por Él.